estamos ahí con el padre Leo, queríamos hoy justamente hablar con él, hacer este programa ya prácticamente especial para tener los ecos de lo que es nuestra fiesta de Loreto, bueno, y todas las impresiones que le ha dejado a él como rector de el santuario Loreto Santa Ana. Así que bueno, si está con nosotros el padre Leo. Hola padre, buenas tardes.
Buenas tardes, padre Alejandro.
¿Cómo anda,
padre? Un saludo para vos. ¿Todo bien?
Bueno, descansando ahí con la familia.
Sí, ahora ya en Santa Ana.
Ya en Santa Ana, ya, bueno, así que... gracias padre por atendernos, a la gente que nos escucha. El padre es, ya, podemos decir, cara, ya conocido porque salió por todos los medios, estuvo en toda la preparación, sería remota y preparación próxima de nuestra peregrinación hacia el santuario de Loreto. Así que bueno, querido padre, contanos un poquito. Nosotros estamos, yo le decía, yo estoy muy emocionado y sorprendido de la manifestación de fe de nuestra gente. Bueno, vos contanos un poquito las impresiones, bueno, la expectativa, la realidad y la impresión que te dejó, digamos, ¿no es cierto?, como así tres momentos, esta peregrinación de Loreto este año.
Bien, padre, como lo contabas, el sábado 16 y el sábado 15 y el domingo 16 hemos vivido esta fiesta diocesana en torno a la figura de Nuestra Señora de Loreto y también de los santos mártires de las misiones. Realmente todos con la alegría de poder reunirnos como familia para celebrar esta fiesta diocesana y con esa particularidad de que este año, según datos de la policía de la provincia de Misiones, superamos los 12.000 participantes en todo lo que fue el día domingo. Y bueno, mira, yo decía, es multiplicar por 10 la cantidad de habitantes del mismo municipio. Esto significa que es una peregrinación que a lo largo de los años se va tomando cada vez más forma. Yo creo que también ya nos vamos adentrando a lo que va a ser la 25ª peregrinación. Y bueno, nuestro pueblo sigue tomándose de la mano de María con estas manifestaciones populares de la fe. Y eso es muy bueno, eso es muy positivo, nos llena de esperanza.
Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no?, que él decía que todo el trabajo que fue haciendo la, ¿no?, el trabajo pastoral, ¿desde cuándo, padre, comenzamos a trabajar especialmente, ¿no? Porque también es cierto que hablábamos nosotros al principio de que ha cambiado la metodología de trabajo del santuario, todo lo que fue la preparación de este acontecimiento diocesano. ¿De qué tiempo vienen trabajando ustedes?
El equipo diocesano inicia su trabajo, su organización, apenas finaliza la festividad del Corpus Christi, ya inician las reuniones con el equipo organizador. Luego de un tiempo me sumé yo también como asesor desde la parte espiritual y acompañando al equipo, faltando un mes y medio por ahí para la fecha, pero sí el equipo la venía trabajando desde antes. Entonces, totalmente es un trabajo que lleva un trabajo arduo, pero con plena confianza en un equipo que hace años va teniendo, digamos, los requisitos necesarios y viendo dónde tenemos que golpear las puertas y empezar, digamos, a allanar el camino para que esto se lleve a cabo, simplemente por el hecho de que es un acto de fe con una envergadura muy amplia, tratándose de todo de la ciudad de Posadas, y Gran Posadas, con la cantidad de habitantes y parroquias que tiene, y a eso sumarle, por supuesto, las otras zonas, lo que nosotros dentro de la diócesis llamamos decanatos, decanato Ruta 12, también en zona sur.
Padre, mira, por ejemplo, estamos diciendo que, por ejemplo, en la zona sur, a la gente que nos escucha también decíamos, sin demerecer ningún trabajo, ¿cierto?, decimos, de ningún sacerdote, ni nada. Pero es cierto que hay algo en la expresión de la fe de la gente, no en la respuesta de fe de la gente, porque este año fue increíble, ya sea por cualquier la razón, pero especialmente de la fe, es que se ha multiplicado la cantidad de gente de las zonas pastorales, especialmente por ejemplo zona sur. Hubieron, yo le puedo decir que exagerando, 200, 300 casi personas caminando, es decir, de 150, de 180 era el mínimo, pero decía, ¿no? Y por ahí esta cantidad de gente, y también lo mismo Jardín América. Con Jardín América tenía la particularidad, siempre tiene, que la gente va a venir caminando de allá y la gente de los pueblos se van sumando, ¿no es cierto? Pero sí, pero no fue importantísimo, ¿no es cierto?, la participación de la gente. ¿Vos cómo, qué te dice esta realidad, digamos?
Y además fue el primer año en el que la bici peregrinación salió desde los tres puntos, al igual que la peregrinación a pie. Uh-huh. Y también entonces la cantidad de bici peregrinos este año fue enorme. Y a esto también tenemos que sumar, por supuesto, a aquellas personas que se sumaron a través de la peregrinación náutica. Este es el tercer año y cada vez que va tomando mejor forma. Uh-huh. Muchos inscriptos hubo para la peregrinación náutica. Por supuesto que después se tomaron algunos recaudos por la cuestión del pronóstico, uh-huh, que no era muy alentador para palear en las aguas, uh-huh, pero se notó que hay cada vez más interesados también en estas otras modalidades, e incluso una nueva que nació desde Posada, que es un grupo que ha salido trotando, uh-huh, uh-huh, en un momento de la noche, y bueno, y han llegado también hasta el santuario.
Sí, entonces no, que se fue incrementando también eso, ¿no? Yo creo que también ese es el esfuerzo que debemos reconocer, ¿no es cierto?, que vos lo decías también, de los sacerdotes también, ¿no es cierto?, el acompañamiento y el discernimiento también, la ayuda de los sacerdotes, porque la gente quiere proponerse y si no tiene la compañía y el acompañamiento de todos ustedes y del grupo organizador, es muy difícil que se logre. Entonces como que parecía así que la gente van encontrando su lugar, ¿no es cierto?, en esta peregrinación.
Sí, son muchos actores que entran en juego para ir allanando ese camino. Los sacerdotes de la zona sur, de la zona Ruta 12, junto con los laicos que anualmente colaboran con las postas de asistencia al peregrino, y así también todo ese engranaje de pastoral de juventud de la ciudad de Posadas, junto con muchísimos movimientos laicos, grupos diocesanos que se comprometieron también con las distintas postas de atención, teniendo en cuenta que el grupo así más grueso de peregrinos viene desde la ciudad de Posadas y se necesita mucho más recursos entonces para poder asistirlos, así que es muy necesario el aporte que cada uno hizo. Y esa respuesta, digamos, ¿no?, que nos habla también de este camino sinodal que hacemos como iglesia, uh-huh, donde todos cargamos con la mochila de la evangelización y nos ensuciamos las manos para asistir a los peregrinos.
Uh-huh. Bueno, vos estuviste en todas las zonas pastorales. Estuviste en Apóstoles, zona sur, estuviste también ahí ya en Jardín América, sí, trabajaste también. Cuando eras de ahí, digamos, ¿no? Vicario. Te tocó estar ahí como vicario, te tocó estar ahí, bueno, también acá en zona en Posada, ya estuviste en Posada como seminarista también mucho tiempo. Pero, por ejemplo, es lo que vos decís, queremos también eso, agradecer a Dios porque, por ejemplo, policía, ambulancia, bomberos, médicos, por ejemplo, de Alem, había gente que pusieron la casita como la carpa, no sé qué cuánto, y ahí le hacían masaje a los chicos y todo lo mismo, la zona sur, organizar todo. Siempre fue más fácil hacerlo o encontrar todos los recursos en Posada que encontrar los recursos en aquellos otros lugares, ¿no es cierto?, de salida. Y sin embargo, sí, hoy vemos que de alguna manera ha tomado forma las tres zonas pastorales en todos sus aspectos.
Sí, hay algo que como enseñanza que tiene que ver con la idiosincrasia de cada zona. Entender que nuestra diócesis es grande en cuanto a cantidad de habitantes, en cuanto a cantidad de parroquias, es estilos de trabajo, estilos pastorales, y a mí me parece muy importante respetar cada zona, respetar esa autonomía, pero a la vez ese diálogo con las otras zonas, uh-huh. y realmente nos hemos integrado muy bien. Uh-huh. Realmente las zonas sur y ruta 12 prácticamente solos han conseguido todo tipo de alimentos, autos de apoyo, combustible, sonido, transmisión. Realmente destaco el trabajo que han hecho las parroquias del interior, entendiendo que siempre es mucho más costoso para nosotros, uh-huh. los del interior, que estamos lejos de Posadas, de la capital, donde hay mucho más recursos, mucha más cantidad de parroquias.
Uh-huh. Así que mira, yo te digo una cosa, no es para asustarte, viste, no es para asustarte. Bueno, nosotros en este contexto también del documento Mater Populi Fidelis, donde nos invitaba a contemplar distinto, de una mirada más amorosa y más purificada al Santo Padre, a la misión y la vocación de María como pueblo fiel, a su pueblo fiel. Yo creo que, por ejemplo, en este contexto, Padre, te toca el año que viene, estamos hablando peregrinación número
25.
Ese año toca peregrinación jubilar. Peregrinación jubilar, cada 25 años tenemos la posibilidad de jubileo. Así que ahí te toca, como quien dice, también un año también particular, ¿no? Que es muy lindo. Así que yo creo que si bien el santuario de Loreto, caminando y todos los años su fiesta patronal, con ser indulgencia plenaria, aquellos que participan, durante todo el año, yo creo que también uno podría decir, ¿no?, que ya nos vamos adentrando al año jubilar, este tiempo jubilar de caminatas, ¿no es cierto?, como pueblo fiel de Dios hacia la casa de nuestra madre, la Virgen María. Así que bueno,
y tenemos como desafío, sí. Tenemos como desafío futuro, sobre todo me parece a mí, como anfitriones, como locales, dar lugar a una infraestructura mejorada para que las parroquias tengan sus espacios, para que también los distintos movimientos puedan hacerse notar y encontrar la diversidad de carismas que tiene la diócesis. Me parece que también la cuestión del tránsito es un desafío grande, porque el acceso principal al pueblo es solamente a través de una calle y está costando mucho. Uh-huh. La cuestión del tránsito, sobre todo cuando cada año va en aumento la cantidad de no solo de peregrinos, sino también de quienes van de manera particular para compartir esa mañana. Uh-huh. Entonces hay que hacer un trabajo coordinado con quienes corresponde, uh-huh. para agilizar un poco estas cosas.
Bueno, ahí tocará un poquito la de, como decía, ¿no?, la parte local. Yo estaba viendo, porque yo te digo, yo estuve como a la misa de 6:30. Y después ya me fui por obligaciones que tenía en Apóstoles, volví inmediatamente, pero cuando yo salía, yo veía la fila de gente, superaba el acceso a Loreto. Yo dije, esta gente va a llegar para después de misa, porque ya estamos hablando 8:30, era impresionante la gente. Igualmente, Loreto en estos últimos tiempos, no en tanta cantidad de gente, pero digo que siempre fue que la gente para la misa sigue viniendo, siguen llegando la gente. Viste que, como yo decía, está un poquito, se ralentiza el tránsito, la gente tiene que quedar todo afuera, ¿no es cierto? Tienen que quedar todo afuera, y eso también la gente mayor que de repente viene tiene que llegar un poquito tarde. Pero porque es esto, queda un poquito lejos a la gente, pero sí sabemos que nuevamente subrayó la cantidad de gente, del cual también el obispo, bueno, en este contexto también nos llamó, ¿no es cierto?, a esto, ¿no?, a agradeció el esfuerzo del pueblo fiel y también instó, digamos, ¿no es cierto?, en esta tarea, ¿no es cierto?, de evangelización de todo, y más en tiempos difíciles que se nos vienen. Así que bueno, ¿qué nos contás de eso? Sí. Digamos, que yo no estuve, pues no puedo decir demasiado, pero sí, seguramente que esto es lo que habrá subrayado el obispo.
A mí me llamó mucho la atención que mientras celebrábamos todavía la liturgia de la palabra, había delegaciones en colectivo llegando. Uh-huh.
Claro.
¿No? Es sí, decir, sí, después de haber iniciado la Santa Misa. Uh-huh. Y claro, eso por un lado. Uh-huh. Y lo otro, la cantidad de gente en la primera misa de la mañana.
Claro.
Que imagino que habiendo celebrado la misa y habiendo participado a la Eucaristía, luego hay como un relevo, uh-huh, y dan lugar a los otros. Me parece que me lo decías incluso, padre, durante la organización, este hecho de incluso sumar una misa más antes de la central.
Uh-huh. Claro, sí.
Me lo habías aconsejado hacerlo y creo que debe ser así porque entonces también como que se va agilizando el lugar un poco dentro del templo abierto.
Claro, bueno, eso es un, decía, ¿no? Por la gente que van de alguna forma también llegando. Hay mucha gente que van llegando y se van, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? En función de eso, pero bueno, en expectativa, decía, del año próximo. Pero nos veíamos esto, yo veía que cuando... Y también a la hora de la consagración, yo vi que había, yo pensé que había reserva, ¿viste? En el Santísimo. Por eso tampoco no me atreví ahí en su momento a decir al diácono, pero pues, después, por la gracia de Dios, digamos, tenemos esa posibilidad de que la gente pueda acomodar, digamos, bajo la otra especie.
Sí, casi, sí, nos quedamos cortos, sí, claro, sí, la primera misa.
Sí, sí, nos quedamos cortos, porque yo le decía yo, y ponerle que había y 500 personas seguro, digamos, eso era la cantidad de personas más o menos que había, así que bueno. Pero sí, padre, esto queremos nosotros es esto, ¿no? En este contexto también de jornada que nos deje una reflexión, porque también el obispo habló sobre la jornada mundial de esta celebración de los pobres, que nos pueda dejar una reflexión y bueno, y también, como decíamos hoy, tu impresión de a futuro también de lo que llegará a ser, ¿no es cierto?, todo lo que la organización del próximo la próxima celebración en el santuario, que de hecho es algo, como yo siempre digo, que nuestra fiesta patronal comienza cuando termina aquella, ¿no?
Sí, todo ha girado en torno a domingo de la jornada mundial por los pobres. Fue algo providencial porque nosotros también como Iglesia Diocesana ya estamos transitando este año en el que desde hace dos estamos reflexionando sobre nuestro rol como Iglesia pobre para los pobres. Uh-huh. Por esta razón nos hemos reunido en junio del año pasado, es decir, en el 2024, uh-huh, en la Asamblea Diocesana. Y sin dudas, cuando encaramos la organización nos dimos cuenta de que primero el espíritu de pobreza en cuanto a nuestra realidad como criaturas de Dios y necesitados de Él y entendernos como simples herramientas haciendo un trabajo, pero que el verdadero hacedor de esto es Dios. Uh-huh. ¿No? Hablo de la pobreza en cuanto a nuestra condición de hijos de Dios y de criaturas. Y después también esa situación de pobreza material que transita nuestra diócesis, que está transitando también el equipo organizador, donde por supuesto que los números del año pasado no son los mismos que este año. De pronto lo que el año pasado costaba 800.000, este año son 3 millones. Y entonces tenemos que tomar conciencia también de que hemos organizado una peregrinación diocesana anual en medio de una pobreza económica, uh-huh, tal como la de la gente que está en su casa. Uh-huh. No hubo realmente, en cuanto a, yo no sé si se notó, pero cantidad de baños y el tema de sonido y demás, sobre todo de la peregrinación, fue un 50% de lo que comúnmente hacíamos. Uh-huh, uh-huh. Justamente porque también estamos atravesados por esta situación de crisis y bueno, los números tampoco cierran en nuestras parroquias. Uh-huh. Pero bueno, ahí donde tenemos que activar también la solidaridad uh-huh, y también desde cada parroquia no quedarnos pasivamente ante el no podemos, sino buscar la manera de que todos puedan colaborar con un kilo de harina, con un kilo de hierba, con un poco de azúcar para el mate cocido, para la chifa, uh-huh, del peregrino, y entender que así estamos dando mucho como la viuda pobre del evangelio, digamos. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que hacer un fuerte llamado a que cada parroquia, que cada laico, que cada párroco realmente haga propia la causa diocesana de la peregrinación a Loreto, porque el equipo en sí como equipo no es como generador de ingresos y no tiene las posibilidades como para acaparar todos los gastos y para gestionar eso, sin dudas. Pero las ayudas externas que solemos recibir este año estuvieron reducidas en un 60%.
Sí. Y bueno, padre, ahí tenemos que ver ahí con el obispo que nos escucha siempre, al obispo, así que vamos a pedirle ahí, hay que repensar, pensar una colecta imperada un domingo para, viste, ya damos la imperada para el santuario, ¿no es cierto? O pensar alguna forma que la gente pueda colaborar durante el tiempo, durante el año, también las parroquias, ser consciente de que el santuario es nuestro. Pues decía, en este sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Ya pensar que de a partir de ahora ya hay que trabajar para el año que viene, digamos, ¿no? Con lo que haga falta. Cada año nos permite reflexionar sobre eso. Así que bueno, padre, mira, ¿qué te parece? Nosotros estamos ahí, estamos con la radio acá full acompañando a la gente, digamos, ¿qué te pareció? Digamos, ¿qué impresión también con respecto al tema de... Acá yo le decía hoy recién al principio que se ha hecho un trabajo hermoso, hemos tenido inconvenientes, digamos que se nos cortó la luz, todo lo que sea, pero también, digamos, ¿qué te parece vos desde el principio? Porque estamos hablando también no solamente de la conducción de la noche, sino que también durante todo el equipo de pastoral de comunicación en este tiempo de preparación al reto, ¿qué rol, qué función ha cumplido para vos? Si fue, estuvo, faltó algo, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué te pareció?
Padre, yo justamente expresaba con un mensaje a Fabricio, es tan importante que los medios de comunicación hagan un trabajito de anunciarle esta buena noticia, sobre todo nuestra radio diocesana Tupambaé, porque obviamente que no solamente tiene que ver con la transmisión radial, sino también a través de la web. Entonces nosotros a través de los medios de comunicación estamos llegando a mucha gente que por distintos motivos no puede personalmente formar parte de la peregrinación. Quizás lo hacen escuchando la radio desde Madariaga, quizás lo hacen desde la casa porque algo les imposibilita acercarse. Y a su vez también el trabajo que hace la radio para tener esta conexión entre los peregrinos y el acompañamiento desde la oración. No es poco decir que los hermanos interceden orando y rezando y desde la radio acompañando al peregrino. No es menor porque son distintas maneras de peregrinar, distintas maneras de participar. Así que el trabajito de la radio, de la pastoral de la comunicación, en estos tiempos donde estamos llamados también a evangelizar las redes, donde todo quiere politizarse, polarizarse, está muy bien que nosotros podamos dar un mensaje como de esperanza, de alegría, una alegría que se vive a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. La fe a nosotros nos concede la oportunidad de caminar y adelantarnos y de no dejarnos ganar por el desánimo y el pesimismo.
Muy bien, padre, muchísimas gracias, padre, por tu tiempo. Sabemos que siempre decimos que el tiempo es valioso. Gracias por estas impresiones, por estos mensajes también, y bueno, y también te queremos felicitar, como lo hacíamos ya a través de las redes y distinto, por todo el trabajo que llevaste adelante con el equipo organizador, especialmente con una parroquia tan sencilla, tan humilde, que fue capaz también de soportar, como dice, y sostener, como dice San Pablo, a toda la comunidad diocesana, que no somos pocos, estamos hablando más del 50% de la población de la provincia. Así que bueno, padre, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, que la Virgencita siempre te interceda por tus necesidades, que Dios te bendiga y te siga fructificando en tu ministerio pastoral.
Gracias, padre, por este espacio y todas las bendiciones para tu programa.
Dale, muchas gracias, padre.
Un abrazo grande.
Adiós. Bueno, el padre... Leonardo Cuenca con nosotros. Vamos a una